¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 17 de agosto de 2022. Otro día de verano, de ese verano que ya en la segunda mitad de agosto en algunos lugares empieza a dar la bienvenida a las tormentas y a un tiempo un poquito más fresco. Hoy, de hecho, nos espera así en general una jornada con temperaturas entre 3 y 5 grados más bajas de lo habitual para esta época del año. Y en la mitad norte, ojo, porque estarán hasta 10 grados por debajo de lo habitual. Si cada vez que hace mucho calor eso significa que viene el cambio climático, este fresco, pues vaya usted a saber lo que significará, lo que cada uno quiera interpretar. El caso es que las temperaturas sí van a seguir altas en el Mediterráneo y Baleares, en un día, por cierto, en el que efectivamente se esperan lluvias fuertes en Cataluña, el Cantábrico, la parte oriental del sistema ibérico y el norte de la Comunidad Valenciana. Y miren, estos días estamos un poco con el corazón dividido, porque por un lado no queremos que se acabe el verano, porque nos encanta la luz, la alegría y la actitud un tanto informal con la que vivimos en esta época del año, pero por el otro casi que estamos deseando que llegue el otoño y que lo de los incendios empiece a aflojar un poco. Ayer, por ejemplo, lo de Madrid fue una de esas cosas raras que están pasando últimamente y que ni los más viejos del lugar recuerdan, porque en la capital de España olía a humo, se percibía el humo en buena parte de la ciudad, ese humo que te pone en guardia, en plan, que se estará quemando por aquí cerca, ¿verdad? Bueno, pues resulta que la causa era un incendio en Portugal y estaba llegando el humo a Madrid, que en su punto más corto, en línea recta, está a 385 kilómetros de la frontera con el país vecino. Bueno, pues con todo, lo peor no fue eso. ¿Qué más quisiéramos? Eso fue la anécdota. Esta noche parece que el viento se ha calmado un poco, pero lo cierto es que ayer por la tarde la cosa se complicó muchísimo en la Comunidad Valenciana. En Alicante el fuego ya tiene 65 kilómetros de perímetro. Se han quemado 11.000 hectáreas y hay 2.000 vecinos desalojados de hasta 11 núcleos urbanos. Pero es que en Castellón se rozó la tragedia por partida doble en torno al municipio de Begís. Dos bomberos resultaron heridos cuando se vieron rodeados por el fuego, mientras un tren que se disponía a atravesar la misma zona se vio seriamente amenazado por el fuego.
¡Ay, Dios mío! Hay que ir hacia atrás.
Efectivamente, había que retroceder y eso es lo que se propuso hacer la maquinista, pero como el miedo es libre, en lo que la conductora atravesaba a pie el tren para dirigirse al último vagón y tomar allí los mandos y dar marcha atrás, algunos pasajeros rompieron las ventanas y salieron del tren, cosa que fue un error porque entonces, transitando por las vías, es cuando se quemaron. Tres están graves y otros 10 han resultado heridos leve. Ahora enseguida, si les parece, ampliamos detalles de cómo están los incendios en nuestro país, cruzando los dedos para que este miércoles podamos ir contando buenas noticias al respecto. Por cierto, si uno mira el calendario, hoy se cumplen 5 años de los atentados de las Ramblas de Barcelona y de Cambrils. 5 años ya de aquel horror, de aquella furgoneta blanca que a traición comenzó a acelerar Ramblas abajo, llevándose por delante a los peatones que simplemente estaban pasando un día de turismo en Barcelona o de compras o que únicamente estaban haciendo sus labores cotidianas. Uno de esos atentados que te ponen los pelos de punta, 530 metros, más de medio kilómetro, que se hicieron eternos y que se ganó la vida a 13 personas, incluidos dos niños de 3 y 7 años. Aquel espanto de las Ramblas, sembradas también con más de 150 heridos, se completó unas horas más tarde, ya de madrugada, con el tiroteo en el paseo marítimo de Cambrils. En total, 16 muertos. Se sabía que al menos uno de los terroristas había escapado por el mercado de la Boquería de Barcelona en la mañana, y lo que se descubrió ya pasada la 1 de la madrugada es que 5 yihadistas andaban ya por Cambrils, en Tarragona, en un vehículo que se saltó un control policial. Y ahí, otra vez el pánico, la confusión y 5 tipos armados con cuchillos y lo que parece ser cinturones explosivos, aunque luego resultó que eran falsos. 4 son abatidos y un 5º, acuérdense, huye por el paseo hasta que le alcanzan y le disparan.
¡Hijo de la puta! Mira, tío, llevaban explosivos, tío.
Hemos metido a todos los que veíamos por la calle, hemos bajado la persiana y de aquí no hemos salido.
Que como estábamos todavía colapsados con lo de Barcelona, pues claro, lo de aquí no te lo, ni te lo imaginas, ¿no? Que todo esto pueda ocurrir, pero sí, realmente está ocurriendo.
Y de repente hemos empezado a escuchar disparos, hemos visto al lado un hombre tirado en el suelo muerto, más adelante a los 20 metros otro hombre, gente corriendo.
En fin, ya les digo, este miércoles será un día para recordar aquella jornada trágica y que pudo ser peor, porque lo que quería el imán de Ripoll, que dirigió a la célula terrorista, era cometer un gran atentado con bombas que tuvieron que abortar por la explosión accidental del arsenal que tenía en la casa de Alcanar, en la linde prácticamente entre Tarragona y Castellón. A todo esto, lo que también nos recuerda hoy el calendario, en un tono ya mucho menos dramático, por más polémica que haya generado, es que hoy se cumple una semana de la aplicación del famoso decreto energético. Una semana con las ciudades más tristonas por la noche, con menos luces encendidas y con la gente acostumbrándose a no tener el aire acondicionado por debajo de 27 grados en muchos locales. Ayer Pedro Sánchez hizo un alto en sus vacaciones en Lanzarote para lucir moreno, sin corbata, en la isla de La Palma. Y le faltó tiempo para contestar a Núñez Feijóo y a Díaz Ayuso por haberle acusado de autoritarismo y censura energética sin acordarlo con los afectados. Ahí Sánchez volvió a tirar de plantilla mental y dijo lo del sentido de Estado y la responsabilidad con las cosas importantes. Y les dijo, les digo yo una cosa, bien está que pida colaboración a la oposición el presidente del gobierno. Lo que pasa es que le falta lo que le falta siempre, autoridad moral, porque él, como líder de la oposición, fue el secretario general del PSOE que iba diciendo lo del no es no. Y es que el Sánchez presidente se llevaría muy mal si tuviera que sufrir al Sánchez que fue líder de la oposición, porque él, en la oposición, no permitió ningún acuerdo que pusiera en peligro que el PSOE pudiera implantar su agenda ideológica, llegado el caso. Pero claro, dile eso a un hombre que ha hecho méritos de sobra para que nadie se crea lo que promete o lo que descarta. El 25 de junio, cuando compareció para hablar del impuesto a los bancos y a las eléctricas, prometió, de verdad de las buenas, que no iba a hacer cambios ni en la dirección del PSOE ni en el grupo parlamentario del PSOE. Bueno, pues poco después salían eyectados Adriana Lastra, Héctor Gómez y Felipe Sicilia, entre otros. Pero es que el 1 de julio del año pasado descartó una crisis de gobierno y a los pocos días cambió a medio ejecutivo y echó a Iván Redondo. Así que ahora vaya usted a saber qué habrá realmente o qué podría hacer realmente Sánchez cuando descarta una remodelación de gobierno.
Este es un gobierno estable que va a durar hasta el final de la legislatura. Estoy extraordinariamente orgulloso del trabajo que hacen los ministros y ministras. Y, por favor, una cosa es informar y otra cosa es intoxicar. Y las intoxicaciones, desde luego, nada tienen que ver con, en fin, con lo que pienso.
Vamos, que se indigna el hombre y dice que los periodistas intoxican al pensar que puede cambiar el gobierno. Al final le vamos a tener que pedir perdón por pensar, teniendo Sánchez la hemeroteca que tiene, que cuando dice A puede ser B y que cuando dice B puede ser A. Total, que no sabemos qué estará pasando realmente por la cabeza del presidente del gobierno de cara a este año y medio que le queda a la legislatura con elecciones autonómicas y locales en el mes de mayo. Lo que sí sabemos es que el gobierno va a mantener la estrategia de presentar al PP como una oposición muy irresponsable, que no arrima el hombro y que encima se niega a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Este verano, como saben, el PSOE ha tirado por la calle de en medio y ha aprobado en el Senado la reforma urgente para que el Poder Judicial se quite un segundito de nada las cadenas que el propio PSOE le ha puesto, de manera que sí pueda nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional para que el PSOE pueda muñir una mayoría progresista en ese órgano, en ese tribunal, que debe decidir sobre las leyes ideológicas del sanchismo. ¿Qué pasa? Que el PSOE no se conforma y lo que quiere es renovar de una vez a todos los vocales del Consejo que tienen que hacer este tipo de nombramientos. Pero no como le pide la Unión Europea, que es despolitizando el Poder Judicial, sino como se ha hecho en España desde los tiempos de Felipe González, sexando vocales según su ideología. Y ayer, para seguir presionando en ese sentido, los estrategas de Moncloa se lo pusieron a Sánchez como según las malas lenguas le ponían a Franco las perdices, a huevo para que no fallara el tiro. Sale El País por la mañana diciendo que hay que ver cómo es el PP de Feijóo, que no renueva el Poder Judicial, a pesar de que el PP de Casado firmó un acuerdo con el PSOE en octubre de 2021 para impulsar una reforma de la ley del Poder Judicial. Un documento que era una declaración de intenciones y poco más. hasta el punto de que el propio PSOE no lo ha sacado a colación durante todo este tiempo porque daban por hecho que con el cambio de dirección en el PP había que trabajarse de verdad cualquier acuerdo en ese sentido. Pero ayer se lo filtraron al País para que Sánchez dijera aquello de me alegro que me pregunten por eso y hay que ver qué malo es el PP y tal y cual. Así que a Pedro Royán, uno de los vicesecretarios del PP, la jugada le ha sentado bastante mal.
Este es un ejercicio más, las declaraciones de hoy del presidente del gobierno y como además desde el seno de gobierno con una manifiesta intencionalidad se ha filtrado un medio de comunicación muy en particular a la postura de la anterior dirección del Partido Popular. Es un ejercicio de trilerismo político. Esta es una cortina de humo a la que nos tiene acostumbrados este gobierno agotado y agónico.
Pues así están los ánimos entre el gobierno y el principal partido de la oposición a las puertas de un otoño-invierno muy complicado en lo económico. La verdad es que fue curioso ver a Sánchez hacer un alto en sus vacaciones para despreciar a la oposición y a la prensa. Escucharle decir al PP que hay que renovar el Poder Judicial porque lo dice la Constitución. Y la Constitución hay que cumplirla, dice Sánchez, en todos sus artículos, no solo en los que a ti te gusten. Qué pena que cuando se siente a hablar con sus socios separatistas no les recuerde lo mismo cuando se saltan las sentencias judiciales y el derecho de los catalanes a recibir educación en castellano. Qué pena que ayer no le pusieran esa pregunta también a huevo al presidente a ver qué contestaba.